Entonces, hay algo muy importante lo que les voy a mostrar y tiene que ver con un evento que va a pasar. Y el evento que va a pasar ya pronto, está pero ya casicito de lo que va a pasar, es lo que nosotros le llamamos, lo que nosotros decimos el siguiente evento que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Las personas que no conocen de esto, es algo como una fantasía o una historia que para ellos no es real. Pero quiero decirles de que todo lo que la Biblia lo dice son profecías que sí van a cumplirse. Profecías que se han cumplido en el pasado y las profecías que se van a cumplir en el futuro. ¿Amén? Ok, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Y también con la otra mano vayan al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y ahorita le digo el versículo. Entonces es Primera de Corintios, capítulo 15 y Primera de Tesalonicenses 4. Bueno, aquí la Biblia nos empieza en Tesalonicenses y empieza a hablar de que así como Jesucristo murió y resucitó, y dice, Él también traerá a Dios con Él a los que durmieron en Él. La Biblia nos habla, mis queridos hermanos, de algo, como ya les había dicho, de algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con un evento que va a pasar, un evento que ya próximo está para pasar. El problema de los cristianos es que, en cierta forma, no están muertos, pero están dormidos espiritualmente. Y como estamos tan cómodos, ¿sí? Que no tenemos el interés de salir a alcanzar las almas para Cristo. Yo no estoy hablando apenas de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias en común, de que únicamente están interesados en lo de ellos. Y Dios lo que quiere es que nos ocupemos pronto, porque la venida del Señor ya está pronto. Ahora, quiero enseñarles esto para que no lo confundan, porque la venida del Señor, la venida de Jesús, ¿ok? Está en dos partes, dos formas. Vamos a dividirlo. Una es el arrebatamiento, o lo que nosotros decimos el rapto, y la otra es la segunda venida de Jesús, ¿ok? Cuando estamos hablando del rapto, Jesús no viene aquí a la tierra. Conforme a la palabra de Dios y que leímos, Él no llega aquí a la tierra, Él no pisa aquí a la tierra. Él únicamente hace el llamado desde las nubes. Y desde las nubes, Él suena esa trompeta, y hay algo en esa trompeta que suena que inmediatamente hace de que el rapto en ese día, en ese evento, empiece a efectuar. ¡Pum! Ya ahí es cuando nosotros los cristianos, la gravedad no tiene nada que ver con nosotros ya. La ley de la gravedad se acabó para nosotros, porque inmediatamente somos arrebatados. Ahí es donde la Biblia nos muestra de que vamos a estar, los cristianos van a ser arrebatados. La iglesia va a ser levantada, y cuando la iglesia es levantada, ¿ok? Oiga bien, entonces vamos a nosotros a irnos con el Señor en ese día, ¿ok? Y vamos a ser transformados. Quiere decir de que nuestro cuerpo, oiga bien, este cuerpo que tenemos, que la gente tanto se preocupa y que tanto hace maquillajes en el cuerpo y se cambian y se hacen el lipo y la lipa y la esta y la otra y tratan de quitarse las arrugas y todas las cosas, este cuerpo va a ser transformado porque es corrupto. Porque se daña, no, yo sé, ustedes cuídense, está bien, no hay problema, yo no estoy diciendo que no se cuiden, que no se arreglen, arréglense, quédense bonitos, pero lo quiero decir que este cuerpo es corrupto, sí, y Dios lo va a transformar, amén. Y ese día del arrebatamiento vamos a ser transformados. Ese día del arrebatamiento nuestro cuerpo va a ser jalado, chupado, hacia el cielo donde está el Señor, y durante ese tiempo que vamos a ser chupados va a ser transformado, va a ser cambiado. a un cuerpo glorioso, un cuerpo donde nunca más va a tener corrupción, nunca más. Nunca más va a tener dolor. Nunca más. Usted va a tener que a la persona le duele la cabeza, que le duele el pie, que le duele el brazo, el codo, que le duele el ojo, que le duele la nariz, que le duele. No más. Desde ese momento entra lo que nosotros le decimos, la Biblia dice la inmortalidad. Quiere decir que nunca más vamos a morir. Amén. Entonces, este cuerpo físico, ya viene en el día del rapto, que ahorita lo leímos y vamos a coger unos versículos. Ese día del rapto, nuestro cuerpo físicamente, no espiritual, no que se fue el espíritu y que empezó a ir, corporal, va a ser transformado. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia de un arrebatamiento corporal, ¿alguien me puede decir quién?
Enoch, Elías.
¿Quién? ¿Elías? ¿Quién? Enoch. ¿Qué dice la Biblia de Enoch?
Que fue puesto al tercer cielo, fue llevado.
¿Y Moisés no?
Enoch, sí, ya vamos para Moisés. Enoch, ¿y cómo es el otro? Elías, que fue transformado. Y Moisés sí vio la muerte. Estos dos hombres no vieron la muerte. La Biblia dice que Enoch caminó con Dios, ¿cierto? Y ya no más, no se vio, porque fue llevado. Elías también fue lo mismo. Esa es una tipificación del arrebatamiento, y eso es lo que va a pasar con nosotros. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan, mis queridos hermanos, y esa es la razón por estas enseñanzas, es de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. La cortina se está cerrando. Estamos viviendo en los últimos días. Oiga bien, esta es una especulación nada más, no es doctrina, nada más una especulación. No voy a decir que así es, porque es una especulación. Nosotros sabemos de que más o menos, las generaciones, y empieza a contar los tiempos de las generaciones, del tiempo de Adán hasta Jesús, más o menos, hay aproximadamente unos 4000 años, ¿ok? Otra vez, no es doctrina, es especulaciones. Pero si usted empieza a sumar las generaciones hasta el tiempo de Jesús, más o menos vienen siendo unos 4000 años. Ahora, acuérdense que el número perfecto de Dios es 7, ¿sí o no? Es el número perfecto, nosotros hemos hablado de los números. Numerología en la Biblia es muy importante. La numerología en la Biblia, por eso Dios nos hizo Génesis capítulo 1, versículo 3, 14, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Todo tiene un significado, los números. Yo le he dado los significados de los números en el pasado. El número 7 es el número perfecto de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Okay? Nosotros sabemos eso y dice, ¿por qué? Bueno, pues una de las cosas es, pues Dios habla de que Dios hizo en 7 días, creó el mundo. Sí, Él creó el mundo en 7 días. No sé si son los 7 días exactos o los 7 días de Dios. No sé eso. Pero digamos los 7 días en una semana, son 7, es el día perfecto de Dios. Y Dios habla a otros de los 7 candeleros. Bueno, un poco de cosas que tiene que ver con 7. Entonces, vamos a trabajar con el número 7. Y el número 7, mis queridos hermanos, es como vamos a trabajar del tiempo de Adán, oiga bien, hasta la venida del Señor y, oiga bien, y el reinado de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Me entendieron? Amén. Ya les voy a explicar. Entonces, más o menos de Adán a Jesús hay más o menos 4000 años. ¿Ok? Más o menos. Del tiempo de Jesús, porque cuando nosotros ahora, la fecha de hoy es 2016 AD. La palabra AD significa Anno Domini, se lo voy a escribir. Es Anno Domini, que significa Anno, es año, usted es en latín, año. Domini significa Dios. Entonces significa el año de Dios o el año del Señor. ¿Me entiende? Quiere decir que hace 2016 años, más o menos, contándolo el calendario de los judíos, que está como unos 7 años atrasado, algo, 5, 6, 7 años atrasado, o adelantado, eso no importa, porque es muy cerca la especulación esta. Entonces hace 2016 años que Jesús estuvo aquí en la tierra. Por eso nosotros decimos, cuando decimos, de 2016, el 2016 empieza a contar desde el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Amén?
Amén.
Desde ese tiempo empieza el número a subir. Empieza a subir. Empieza los discípulos que estaban en el año 15 AD, en el año 20 AD, y empezó a subir. En el año 50 AD, en el año 80 AD, en el año 100 AD, y entonces empezó a subir hasta hoy. Significa de que desde el tiempo de Jesús hasta hoy, hasta lo presente de hoy, nosotros hay más o menos 2000 años. Oiga bien. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 6. Son 6000 años más o menos que ya desde el tiempo de Adán hasta hoy, la tierra, el ser humano está vivo. Acuérdese que durante ese tiempo hubo un diluvio, pero Dios salvó a 8 personas. Y esas 8 personas, el número 8 es el número de ¿qué? De nuevo principio, ¿ok? Un nuevo comienzo. Significa de que durante este tiempo Dios no aniquiló la raza humana. Dios no la aniquiló, Dios no la tumbó, Dios no la erradicó. Él lo que hizo fue, sacó la inmundicia que había, guardaron 8 personas para salvarlos y empezar de nuevo esas nuevas generaciones. Entonces desde Adán a Jesús hay 4000 años. Desde Jesús a hoy que estamos son 6000, pero falta una 1000. Porque estamos hablando del número 7. Y ese 1000 que la Biblia nos muestra está en el libro de Revelaciones. Ahorita no tengo la cita, pero nos habla de que Jesús viene aquí a reinar en la segunda venida, no en esto. El rapto, él está en el cielo, viene así como leímos ahorita, llega ahí en las nubes, llama a su iglesia, y cuando él llama a la iglesia sube, nosotros. Los que somos salvos. Si usted está viniendo a la iglesia y no es salvo todavía, entonces usted se va a quedar. En este momento, si el rapto pegaría ahorita mismo, en este momento el rapto, el evento llega ya. ¡Pum! Todos salimos de aquí, los que son salvos. Si usted viene a la iglesia y todavía aún no ha recibido a Cristo como su único y suficiente salvador, aún todavía no es salvo. Y usted no va a ir en ese día del arrebatamiento. Bueno, entonces oiga bien. Entonces, ese día del arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús es cuando Jesús viene a poner su pie en la tierra y cuando viene a establecer su reino. El reino de... ¿El reino de quién era? ¿De quién es el trono de quién? El trono de David. ¿Se acuerda? Que él le dio ese trono a David eterno. Vamos, cuando David se convirtió en rey, su reino fue establecido eterno. Y David viene de la tribu de Judá. De esa tribu es donde viene Jesús. Jesús viene de esa misma tribu, de la tribu de Judá. Y de esa tribu, la descendencia viene de David como rey hasta Jesús. Cuando los judíos estaban empezando buscando al Mesías, ellos estaban buscando a un rey, ellos no estaban buscando a un pobrecito, pobre hombre que nació en un establo. En un establo se dice, ¿cierto? No estaban buscando un rey de eso, ese no era un rey, ese era un pobre. El rey nace en un palacio. El rey tiene descendencia de reyes. Conforme a los judíos, ellos no vieron a Jesús como un rey. Y por eso lo rechazaron. Los judíos rechazaron a Jesús porque primeramente cuando dijeron, allá está la estrella, y los pastores se fueron corriendo hacia la estrella, siguiendo esa estrella, y cuando llegaron sobre la estrella, fueron a un establo y dijeron, ¿qué es esto? ¿Un rey? Sí, nosotros vimos la estrella en la Biblia y dijimos que había una estrella que iba a alumbrar y esa estrella no apareció, nunca apareció, antes no apareció y después se quitó y no volvió a aparecer esa estrella. Esa estrella alumbraba sobre el nacimiento de Jesús. Y cuando alumbraron eso, ellos corrieron hacia ese lugar, corrían, hasta que llegaron sobre esa estrella y fueron y miraron. Y hay un establo ahí. ¿Cómo así un establo? Estamos buscando el Mesías. El Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cómo así? Que Él tiene que ser un rey. Porque Él tiene que venir de la descendencia de David, de la tribu de Judá. ¿Y este quién es? Nosotros lo conocemos. José, ¿quién es José? Un carpintero. María, ¿quién es ella? Una señora ahí, cualquiera. Entonces, como ellos no lo recibieron, rechazaron a este Mesías. Y rechazaron de que él venía de la tribu de Judá, y rechazaron que él venía de la descendencia de David. Entonces, como ellos rechazaron esto, mis queridos hermanos, entonces las tablas se voltearon, y entonces fue cuando Dios vino con este hombre llamado Pablo. Pablo era un sacerdote que estaba bien educado, pero se iba detrás de los cristianos a encarcelarlos y matarlos. Y cuando Dios habló a Pablo, Pablo se entregó a Jesús. Él no pudo ver, quedó ciego, y él no sabía que dónde estaba. Y entonces Dios le dijo: vaya donde la casa de Cornelias y vaya, hable con él, y él le dará la vista. Y él volvió, fue allá y pudo ver. Y cuando él pudo ver, Dios le entregó a Pablo lo que nosotros le llamamos hoy, que es la dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia que nosotros estamos hoy en día, hoy, bueno, hoy no vivimos por la ley. Usted y yo no vivimos por la ley. Si usted viviera por la ley, usted ya estuviera muerto, yo también. Porque es que la ley es rígida, la ley mata, la ley, la carta es dura. La carta dice: usted es pecador y debe de morir. Pero la gracia de Dios trae algo muy especial, algo que se llama el perdón. Y ese perdón es lo que nos trae a nosotros el alivio de que si usted muere en este momento, no tiene que ir a un lugar de condenación que la Biblia le llama el infierno. Entonces, como ya tenemos la gracia de Dios y ya estamos en esta dispensación de la gracia y el perdón, entonces estamos en estos momentos que hoy la Biblia le llama, y ahorita lo vamos a ver, y ahorita se lo muestro, la Biblia le llama la iglesia, que se llama la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia que la Biblia nos muestra que es una iglesia que es rica, es una iglesia que tiene orgullo, que hace mucho, pero no hace nada. Esa iglesia donde nosotros estamos hoy es la iglesia que va a traer al final de esto el arrebatamiento. Y nosotros, oiga bien otra vez, ahora volvamos otra vez a los años. Entonces estamos de Adán a Jesús, son 4,000 años. De Jesús a hoy son 2,000, que viene siendo 6,000. Pero falta 1,000 años, y esos 1,000 años es cuando ya Jesús establece su trono en Jerusalén. Y cuando él establece su trono en Jerusalén, oiga bien, es un trono y es como en cierta forma una dictadura fuerte, con la mano, dice, con una vara de hierro. Y esa dictadura va a ser justa, no va a ser como la dictadura de Chávez ni Castro, no va a ser nada de esas dictaduras. Es una dictadura justa. Y esa dictadura, cuando nosotros salgamos de aquí, el arrebatamiento, ok, nosotros salimos de aquí hacia el cielo, allá en el cielo va a haber un evento, acá en la tierra va a haber otro. Los que se quedan con algo haciendo, y los que están en el cielo también. Los que están en el cielo, va a haber algo con lo que nosotros le llamamos el tribunal de Cristo. Venga, le borro esto aquí y ahorita volvemos. Oiga bien, yo sé que es como rápido, pero vamos a continuar haciéndolo lentamente para que usted lo entienda, porque tiene que entender esto. Entonces, aquí en el cielo, el momento del arrebatamiento, los cristianos salen hacia el cielo porque vamos a ser transformados, vamos a llegar allá. Y la Biblia nos muestra de que vamos a ir primeramente a un juicio. Oiga bien, no se va a escapar, va a haber un juicio. Este juicio no tiene nada que ver con sus pecados. Este juicio no lo va a juzgar a usted por su pecado. Escúcheme bien, porque ya el pecado fue juzgado. ¿A dónde? ¿Alguien me puede decir? ¿A dónde? En la cruz. El pecado fue juzgado en la cruz. Y como usted, como cristiano, recibió ese perdón del pecado, entonces ya no hay nada que juzgar. Usted no me puede juzgar a mí por mis pecados, ni yo por usted, los suyos, ni Dios lo puede juzgar por sus pecados, porque ya los pecados míos fueron juzgados en la cruz y yo acepté ese sacrificio, yo lo recibí. Significa de que ya estoy limpio. Cuando Dios me ve a mí, Él no ve a Luis Bolaños, Él ve a Jesús.
Amén.
Amén. Ok, ¿qué clase de juicio es este? La Biblia, nosotros le llamamos, la Biblia dice que es el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo lo que va a haber, lo que Dios va a juzgar es, va a juzgar al cristiano por sus obras. Ahora, no va a decir que lo va a mandar al infierno porque no hizo ninguna obra, sino que va a tener pérdida de galardones. Quiere decir que usted no va a recibir nada. Si usted no ha hecho nada para Cristo, usted no va a recibir nada, absolutamente nada. Pero si usted hizo, si usted trabajó para el Señor y usted hizo todo lo posible para alcanzar personas para Cristo, alcanzar jóvenes, alcanzar niños, alcanzar papás y mamás y tíos y tías, y usted hizo lo posible que usted pueda, trayendo gente a la iglesia para que ellos escuchen, no trayendo a la gente a la iglesia para que haya un montón de gente, sino trayendo a la iglesia para que escuchen de la palabra de Dios. Porque aquí no nos importa si usted da dinero o no da dinero, no nos importa. Si usted quiere venir aquí por los siguientes 10 años y no da un peso, eso es cosa suya. Aquí no le vamos a empujar a las personas que tienen que dar el diezmo y dar la plata, el dinero y eso. Eso no lo vamos a hacer nunca. Porque la necesidad más grande del hombre es su alma. Amén. La necesidad más importante suya es de que usted tenga esa relación personal con Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Queridos hermanos, cuando el arrebatamiento pegue y salgamos de aquí, la palabra de Dios nos habla de un arrebatamiento. Venga un segundito. ¿Puede ser ejemplo conmigo? ¿Sí? Bueno, gracias. Arrebatamiento. Entonces, mire bien. Él no lo ve, no va a hacer nada, no va a hacer nada. Tranquilo. Relájese. Aquí va. Póngalo arriba. Arrebatamiento significa. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven al niño? ¿Cómo está usando esto? Él tiene esto en el aire. Lo que voy a hacer es, le voy a arrebatar eso.